Lente 4.
Degustando opiniones.
Escuchando dudas.
Cocinando aclaraciones.
Saboreando el gusto y derrumbando un sustantivo.
El servicio es tuyo.
Sueli.
La mesa está puesta.
Comenzamos.
Bienvenidos a todos y a todas, esto es Sexualidad a la Carta, hoy es martes 30 de marzo del 2010 y pues yo soy Mayre y como siempre muy bien acompañada por mi compañero César. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Mayre, ¿y tú?
Bien, bien.
Qué bueno, aquí ya estamos acabando el mes y ya se vienen los días santos.
Sí, los días santos, bueno, de descansito un poco, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar como una especie de continuación del programa pasado. Para quienes nos escuchan por primera vez o quienes nos siguieron el programa anterior, voy a hacer un poquito un recordatorio acerca de lo que hablábamos, ¿no? Y hablábamos de BDSM. El BDSM es un acrónimo de bondage, dominación, disciplina, sumisión, sadismo y masoquismo. Es un juego erótico que se da entre adultos, pueden ser dos o más, ¿no? Y hay como un acuerdo, hay límites, hay negociaciones. Una parte asume el rol del dominio, una parte asume el rol de ser dominado, ¿no? Rol activo y rol pasivo. Es un intercambio erótico de poder, así es como se conoce también. Y bueno, hay un mito que por ahí me comentaban, de que los hombres son quienes siempre les gusta como esta parte de dominar a la mujer o al hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el BDSM puede ser o no así, ¿no? Yo he encontrado hombres a quienes les gusta el rol pasivo y mujeres a las que les gusta mucho el rol dominante. Uh-huh. Puede ser por esta parte, algunos me lo han explicado así, de que pues en su vida llevan cierto rol, ¿no? Por ejemplo, de todo el tiempo tienen responsabilidades muy altas, puestos muy altos, muchos compromisos, entonces pues a la hora de estar en la cama prefieren estar del otro lado, ¿no? Ya que la otra persona decide y yo aquí me he hecho justísimo, ¿no? Esa es una de las razones que hay entre mí, ¿no? Esta comunidad también se hace llamar pansexual. Pansexual ellos lo retoman por un chorro de cosas. Una, por el sinnúmero de prácticas que tienen, pero también porque es un grupo inclusivo. En el sentido de que puede entrar cualquier persona a practicarlo independientemente de su preferencia genérica, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden entrar homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis, lo que sea, ¿no? Y son una comunidad muy inclusiva. Sin embargo, obviamente, esta parte de las alianzas puede ser difícil o no dependiendo del grupo y dependiendo de los mitos que como personas traigan también, ¿no? Porque son personas como cualquier otra que también pueden traer sus mitos, sus estigmas, sus estereotipos hasta ciertos grupos de otras comunidades. Pero a lo que a mí me ha tocado ver, Mayra, es que son un grupo muy inclusivo, ¿no? O sea, yo he llegado a ver cómo una persona un día llegó a insultarlos al grupo. Y ellos, súper bien, oye, pues muchas gracias por tu comentario, qué bueno que no los haces, ¿no? O sea, te invitamos a que conozcas un poco más acerca del grupo, que sepas de qué va, ¿no? Qué bueno que nos haces el comentario porque también nosotros sabemos y nos damos bastante idea de qué es lo que se piensa fuera del grupo, ¿no? Entonces, claro. Yo me quedé con la boca abierta porque dije, hijo, llegan a mí y me insultan así, digo, pues quién sabe si hubiera respondido así, ¿no? Entonces, a mí me enseña muchísimo, ¿no? Entonces estuvo como muy padre esta parte. Y bueno, yo lo que yo les mencionaba, ¿no? O sea, puede que sean muy inclusivos o no, ¿no? Pueden ser más tolerantes o no que otros grupos. Habría que conocerlos, ¿no? Como individuos como tal tienen sus características propias. ¿De acuerdo?
Claro. ¿Ustedes qué piensan, queridos radioescuchas, ciberescuchas? Ya saben cómo se pueden contactar con nosotros. Agréguenos en su Messenger con la siguiente dirección, que es cabina@radiomenteabierta.com. O también se pueden contactar desde el Messenger, desde el chat, ¿no, Mayra?
Sí, se pueden meter a www.radiomenteabierta.com/imesex. Ahí van a encontrar una carita roja y van a encontrar un chat en donde pueden poner un nombre que sea, o sea, no tienen que tener un correo electrónico, ni un password ni nada. Hay una opción en donde pueden poner un nombre temporal y pues aquí estamos esperándolos.
Ciertos autores señalan que el origen de la comunidad Leather se ubica en dos fuentes, en los cuarteles de la Segunda Guerra Mundial, en donde tuvieron la oportunidad de tener una experiencia militar con otros hombres, tomando de ella un complejo de autoritarismo, y en el club de motos Outlaw, de los años 50 y 60, de quienes adquirieron la fascinación de la vestimenta negra y del cuero. El sexo gay leather es ahora una celebración de los ideales grecorromanos de la masculinidad. Es entonces una cultura que adopta rituales y valores masculinos como el honor, el servicio, la iniciativa y el saldo de deudas.
Pues ahí está, si tienen alguna duda, alguna pregunta, son bienvenidos, está abierto, ¿no?, el chat, el Messenger, para que nos hagan cualquier pregunta, duda o aclaración. Y pues hoy también estamos de manteles largos, César.
Bien largos ahora sí.
Sí, bien largos que estamos, porque tenemos un invitadazo que además es experto en el tema del día de hoy, que
claro,
el día de hoy vamos a hablar de la comunidad leather, que va a veces paralela, a veces entrecruza con la comunidad BDSM. Uh-huh. Y pues, ¿qué te parece si nos presentas a nuestro invitados?
Claro que sí, por acá tenemos al queridísimo amigo que también es radio escucha, ciberescucha, que nos escucha, nos sigue siempre en los programas, a Gerardo Espíndola. Bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, muy buenas días.
Muchas gracias por estar con nosotros por acá, ya ansiábamos que vinieras desde cuando estábamos ahí programando este programa, y bueno, qué bueno que tienes el tiempo y el espacio para estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, cuéntanos, Gerardo, tú eres líder de la comunidad leather en México.
Bueno, sí, más por accidente que por por méritos, no me gusta decir que fue por mí, pero digamos, de lo poco, de las comunidades que quedan, las comunidades leather, porque sufren el mismo desgaste que sufre cualquier otra comunidad. Uh-huh. Donde la gente se va retirando, se van desapareciendo algunos, van cambiando sus intereses, pues yo he continuado y actualmente pues estamos prácticamente en la vanguardia, en el punto de vanguardia de las comunidades leather de México.
Excelente. ¿Y qué significa pertenecer a una comunidad leather? ¿Qué es la comunidad leather de México como tal?
Bueno, la comunidad leather se basa en tres principios básicos. La primera, somos un grupo de hombres homosexuales, en mayoría, que nuestra fascinación, nuestra vida y nuestra atracción es hacia la masculinidad. Nos gusta que un hombre sea viril, sea masculino, y por tanto nos tratamos y nos conocemos como iguales. Planteamos las relaciones entre nosotros como dos personas con las mismas capacidades, con intereses comunes y con necesidades afines, y lo que hacemos es un acuerdo. Uh-huh. Para el cual acordamos respetarlo y tener una serie de principios básicos que siempre honrar. Uh-huh. Y siempre tener la capacidad de que cualquier diferencia que tengamos la sepamos arreglar en privado, en persona y siempre como caballeros.
Ok, excelente. O sea que también aquí hay acuerdos, ¿no? Uh-huh. Se están, platican, se conocen.
Sí.
¿No? Ok. Y cuéntame un poquito cómo surge la comunidad leather en México.
Bueno, los leather de México surgieron, bueno, ya se conocían desde que aparece el movimiento leather en Estados Unidos en los años 50. Uh-huh. Recordemos que México también vivió una época conservadora, en los sexenios que hubo a partir de los años 50 y hasta el año 70. Entonces, sí había necesidad de buscar otros espacios. En México era muy mal vista la homosexualidad en ese momento. Uh-huh. Era muy mal vista cualquier práctica sexual que no tuviera que ver con la reproducción. Uh-huh. Entonces,
creo que me equivoqué de año de ahorita, ¿no? Creo que más bien del mes del 2010 estamos como en 1950, ¿no?
No, México. Debo decirte que todavía México debe estar como a la altura de las reformas borbónicas, más o menos.
Sí.
Incluso fuimos más liberales durante época, hasta antes de 1700, cuando fuimos virreinato y antes de ser colonia.
Así es.
Pero, no, entonces, lo que pasó es que varios hombres estaban interesados en las prácticas, y es obvio que la gente de clase media, ya pudiendo salir del país, pues comenzó a conocer el movimiento leather en San Francisco, en Nueva York y en otros lugares del mundo, pero iban a practicarlo allá. Aquí venían con la idea de que se veía bien como imagen, pero no lo veían como práctica, porque no pensaban que en el pensamiento del mexicano estuviera la idea de tener una relación de iguales que al mismo tiempo se pudiera derivar a una relación de poder como en el BDSM. Entonces, hacia los años 70, finales de los 70, varios de estas personas que también estaban dentro de la vanguardia del movimiento de los derechos, que iniciaron la marcha hace 32 años, la marcha del orgullo LGBT, varios de ellos eran leaders. Sin embargo, a pesar de estar en la organización, no se presentaban como tales. No pensaban que una imagen así fuera a ser entendida. Incluso al grado de que los primeros que llegaron a presentarse 10 años después, estoy hablando de finales de los años 80, uh-huh, fueron rechazados por la mayoría, sobre todo los travestis se les echaron encima, uh-huh, que decían que esa no era la imagen que se estaba proponiendo, porque para ellos, los travestis, un leather era un hombre que estaba reprimiendo su sexualidad porque se confundía género con identidad. Entonces resultaba que de ahí surgió el Club Leather de México, comenzaron a reunirse en algunos bares, porque como minorías, las minorías no son... Somos gregarios, pero al mismo tiempo no somos exclusivos, o sea, no marcamos no somos territorialistas. Entonces podemos crear nuestro ambiente en cualquier lugar siempre y cuando haya más de uno. Entonces, a meternos a bares, a meternos a antros, a meternos a lo que a los chavos actualmente les parece muy fácil, que es ir a un antro que está abierto desde las 4 de la tarde cualquier día de la semana. Pues a nosotros nos tocó una época en que entrabas y era un club privado, tenías que firmar, identificarte y decir que todo lo que hagas, hicieras allá adentro, tuvieras cuidado y no ibas a decir absolutamente nada, era un código de silencio, porque no cualquiera podía entrar. Te arriesgabas a muchísimas cosas, y más salir de ahí, caminabas 2 metros hacia cualquier lado de la puerta de un bar, y resulta que te podías encontrar con que te subían a un coche y te iban a tirar allá a Santa Fe. Entonces, eso actualmente, lamentablemente, los chavos pues no lo conocen, no lo vivieron, y como no hay una transmisión de la información, pues se les hace muy fácil, ¿no?
Claro,
pero en cambio nosotros, los líderes, pues continuamos una especie de actitud underground. A pesar de hacernos más públicos, nuestras prácticas y todo lo que hacíamos lo dejamos para adentro. Dentro de nuestra comunidad.
Y aún también pasa en algunos grupos BDSM, ¿no? O sea, de pronto yo me enteré en la investigación que estuve haciendo ya 2 años, que existen grupos muy clandestinos de BDSM y que nadie sabe dónde están, que nadie sabe dónde se llevan a cabo, que nadie sabe dónde existen estas fiestas, que hay mucha gente involucrada de altos puestos, por ejemplo, en México, y que nadie sabe dónde es ni cómo, ¿no? Y que cuando llegas a este tipo de fiestas o reuniones, como tú decías hace rato, ¿no? Tienen que llevar contraseñas, cierto protocolo hay que ir cumpliendo para poder pasar, ¿no?
Bueno, es que eso más bien es romanticismo. Es una copia que se hace de ver películas como, por ejemplo, La Historia de O, que es un castillo apartado donde gente rica va a llevar a su amante para que le entrenen, o como el caso de Ojos Bien Cerrados, donde lo que pasa y es una verdadera pantomima.
Claro. O sea,
es una fiesta de gente nice que en un castillo ahí a las afueras de Nueva York. Es bastante ridículo. Sí pasa cuando la gente se lo cree, porque hay personas que se meten en una serie de ideas así medio extrañas, porque les llama la atención el underground sin que sea underground, porque el verdadero underground es irte a meter a un bar en un barrio industrial, donde prácticamente pierdes ahí todo, y te arriesgas a todo. O sea, el riesgo, lo atractivo de ahí es saber entrar y saber salir, es como entrar a Harlem en los años 20.
Claro. Muy bien, Gerardo, pues cualquier pregunta que tengan en relación a la comunidad Leather, igual a las prácticas BDSM, por favor pueden escribirnos a cabina@radiomenteabierta.com, pueden mandarnos sus mails si nos escuchan en otro horario a lacarta@radiomenteabierta.com o meterse al chat, estamos en www.radiomenteabierta.com/imsex, hay una carita roja y van a entrar al chat, pueden poner un nombre que sea temporal. Y le mando muchísimos saludos a Armando, que nos manda buen día, que está llegando, nos está escuchando. Pues saludos, Armando. Saludos también a Fernanda, si nos está escuchando por ahí. Alfonso, a Guadalajara también. Un saludo a mi padre, que hoy lo operan de una catarata en el ojo. Y seguro te va a ir muy bien.
Que todo salga bien.
Así es.
También por acá saludos a Héctor Ledesma, que nos está escuchando. Bueno, ya dijiste que a Armando también besos. También por acá a Angélica, a Charlie, a Sawi y a... ¿quién más? A César Inchis, también nos está escuchando por ahí.
Pues muchos saludos, gracias por escuchar.
Nuestro siguiente platillo, la ensalada César.
Oye, bueno, y continuando con estas preguntas, ¿qué significa para Gerardo ser un hombre leather?
Para mí significa que puedo ejercer... hacia mí una homosexualidad libre, que no está plagada y no está contagiada de modas, de actitudes, de manierismos, pero respeto lo que los demás usan para construir su identidad, y que también me permite conocer a gente afín, que yo considero que es gente más auténtica, o al menos en mi parecer, con la que puedo ya ejercer una mezcla entre fetichismo y no sé cómo clasificarlo, pero que me siento totalmente a gusto de estar entre hombres, que tenemos identidades parecidas, que hemos construido deseos y necesidades alrededor de nuestras filias y de nuestros fetiches.
Y habías mencionado como existen ciertos valores en la comunidad muy ligados a la masculinidad que ustedes como admiran y les gustan mucho. Aparte de esto, las prácticas que ustedes realizan, ¿se comparan con las prácticas BDSM?
Las prácticas BDSM las hacemos también nosotros. Nada más que para nosotros se puede tener un margen, un marco tan amplio como tener práctica pura, es decir, solamente los jugadores serios, los que conocen cierta práctica, la tienen sin llegar a ninguna otra cosa, es decir, solamente practican. No hay genitalidad, no hay contacto sexual, no hay un contacto emocional de que es mi amigo o algo así, sino simplemente se entienden únicamente como pareja de juegos. Hasta el otro lado, que es porque luego también nos acusan de hacer orgías, no, nos gusta el sexo grupal. Y el sexo grupal ahí también tenemos reglas, ¿no? Nosotros siempre somos muy apegados a los protocolos. Cada quien, bueno, define en los grupos qué es lo que hace, pero casi siempre nos vamos sobre las mismas bases. Porque, por ejemplo, nosotros no permitiríamos que aunque una pareja diga, se presente y diga que son monógamos, lo cual yo sigo sin que alguien me lo explique todavía qué significa eso. Si de pronto me dicen queremos tener sexo a pelo, les digo que no, porque no pueden hacerlo delante de otros. Si quieren hacerlo, eso es para la intimidad, para su relación de pareja, pero enfrente de los demás, el mensaje que hay que enviar es que si se va a tener sexo, se tiene seguridad. Exacto. Porque nos cuidamos todos, unos a otros.
Okay, también hay límites y también eso no es negociable, ¿no? Esta parte de la salud.
No es negociable la salud. Hay grupos que se dedican, por ejemplo, al verbal, que es una derivación también, que incluso se han puesto alrededor de las comunidades leather. Pero casi siempre se trata de personas que ya están enfermas y que han decidido voluntariamente crear círculos cerrados. Corren riesgos, lo sé. Pero si para ellos les es más cómodo, para mí es algo que yo voy a respetar.
Sí, porque también ellos tienen su protocolo desde otro lado, ¿no? Sí, que ya también podríamos hablar de eso en algún momento. Pero bueno, qué importante que mencionas esto, porque también es algo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esta parte, lo importante que son los límites y la negociación. Y entonces entiendo que también es un juego, ¿no? O sea, que en esta parte del juego, pues existen reglas.
Claro,
¿no?
Y jugadores. Es que mira, es algo lúdico. O sea, no te metes, una persona no entra a la comunidad leather o a un grupo leather pensando que lo que va a encontrar es que primero va a llegar y ya, o sea, primero va a pasar por una ceremonia de iniciación donde todo el mundo va a pasar por él, o que todo el mundo lo va a latiguear, o que le van a dar golpes, eso o que ya desde ese momento lo van a... Si hiciéramos eso, créeme que si fueran como esas fiestas profesionales que se dan en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, de pronto hay personas que me han dicho, oye, ¿y los chavos que van a las fiestas están buenones? Yo siempre he dicho, por respeto a los demás, no les voy a dar ni la lista de miembros, ni les voy a mandar fotos, ni voy a estar contestando una pregunta tan tonta. Porque lo que pasa es que esta gente luego se deja engañar, porque a donde van es a discotecas en Estados Unidos y en el resto del mundo, donde se hacen fiestas de temática leather, donde realmente lo que es una orgía. Es una orgía, es como la white party, pero en negro. Entonces, pero lo único que hacen es que en lugar de que haya puras vestidas, hay puro hombre masculino, muy viril, bailando con los demás y dispuesto a...
Sí, fíjate, ahorita que mencionas esto, si ustedes quieren, ustedes que nos escuchan, quieren conocer un poquito más acerca de estas fiestas que está mencionando Gerardo, que son como son parecidas a lo que se hace en comunidades leather o grupos BDSM, pero que no están apegados a protocolos, a negociaciones ni a límites, sino que son una fiesta como abierta de pronto. Pueden leer el libro que sacaron ahorita muy comercial, que se llama Sumisa Insumisa. En la última parte del libro viene precisamente cuando llegan a una fiesta de este estilo, en donde se presta hacia otras cosas y que no viene en el libro todas estas especificaciones que hemos dado desde la semana pasada. Claro. O sea, que es un juego que tiene que ser de común acuerdo, que todo el mundo tiene que saber qué es lo que va a pasar, por lo menos tener una gran idea de qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Y tiene que estar de acuerdo, ¿no? Y esta parte de la salud no es negociable. Entonces, bueno, pues ahí les doy un ejemplo que pueden encontrar aquí en México en cualquier lugar.
O algún ejemplo mejor, leyendo esa maravillosa novela de Almudena Grandes, la de las edades de Lulú. En la última parte habla precisamente de que Lulú se mete tanto en el medio porque su adicción a ver hombres teniendo sexo llega a tal grado que se involucra en ese tipo de fiestas. Y entonces ella es forzada y casi violada en una de la fiesta, donde digamos que ahí encuentra su punto final.
Así es. Uh-huh. Estos dos son ejemplos de lo que no es una comunidad líder y no es una comunidad BDSM, ¿no? Claro. Y que es tan importante porque están circulando a nivel nacional como una novela o como unas novelas X, y que la gente empieza a creerse todas estas ideas que lee, ¿no? Y entonces, no, o sea, hay cosas que son muy específicas y que son inamovibles, ¿no?
Es que ahí tiene mucho que ver el criterio. Claro. O sea, tiene mucho que ver el criterio porque, digamos, el escándalo que hubo hace poco de lo de hacer la película Memorias de las Putas Tristes. Uh-huh. No es posible que un grupo de personas conservadoras se hayan presentado diciendo que la película está, la novela y luego la película van a promover la, la violación de niños.
Sí.
La historia es simbólica, eso es una novela. Uh-huh. Uno ve más otro tipo de violencia peor en las telenovelas,
uh-huh,
que es aquello de peléate con uñas y dientes para agarrar tu nombre y deja a quien te mantenga,
uh-huh,
que es la mentalidad que luego muchas mujeres traen.
Sí,
y muchos varones,
sí,
muchos varones, porque yo me he encontrado a hombres que lo creen, que hombres que buscan a hombres de esa manera, digo, para que me mantengan y me cuiden y no sé cuántas cosas. Digo, pues esa palabra tiene 4 letras, pero por respeto no.
Sí, y tendría que, justo precisamente es tan importante la parte de la educación, ¿no? Porque si nos enseñaran a ver, a leer, a escuchar de manera crítica, pues estaríamos en otra sociedad.
Exactamente.
Sí, en general ya la cuestión de la sexualidad, ¿no? O la homosexualidad es como todo homosexual, nomás se la pasa cogiendo, ¿no? Es perverso, corrompe a los menores, se la pasa en orgías, pues mucho menos van a poder estar como más abiertos a lo que es un movimiento líder o legitimista.
Sí, y que hay que conocer todo, ¿no? O sea, ahora sí que todas las aristas para poder hacerse un criterio, ¿no? Antes de juzgar.
Mira, hay personas que pronto me preguntan, bueno, ¿yo cómo conozco el medio gay? O sea, gente heterosexual.
Uh-huh.
¿Cómo puedo entender el medio gay? Ok, a una persona le dije todo, exactamente lo mismo que acaba de decir César, lo mismo. Y de pronto me dice, pero es que yo veo que mi hijo ve Queer as Folk.
Ajá.
Oye, son 6 temporadas donde durante todos los capítulos hay exactamente eso.
Claro.
Y aparte también una relación de poder, no en relación de hombre-hombre, sino que son la relación principal que basa toda, casi toda la historia, es una relación de un hombre que porque es mayor domina a un muchachito.
Claro.
Y el muchachito se prostituye y hay un montón así de connotaciones que se lo creen,
sí,
que piensan, es que eso es ser gay.
Sí. Y que desgraciadamente, como decíamos, la sociedad en general asocia, empieza a asociar a las comunidades con ciertos estereotipos y estigmas sin cuestionarse como de dónde viene, por qué es así, ¿no? Y empezar como a conocer desde raíz, ¿no? Desde la historia que hay, desde las personas que lo viven, ¿no? Uh-huh. Y acercarse un poco más, pues sería otro.
Claro.
Pero bueno, Armand, perdón, Gerardo, hay muchos como términos, ¿no? Que son como exclusivos de la comunidad BDSM o leather, ¿no? Así como hay varios. Y por ahí existe uno que se llama, bueno, ya mencionábamos la vez pasada lo de Play Party, ¿no? Que uh-huh, era una fiesta de juegos, ¿no? Y a ver si tú nos puedes explicar estos tres, que es el fetichismo que ya mencionabas hace rato,
uh-huh,
el hard sex y el role playing.
Okay. A ver, empiezo por el hard sex. Okay. Es el que más, la gente que es lo que más se acerca. Hard sex no es otra cosa más que la realización del acto sexual entre dos personas con igualdad de términos.
Uh-huh.
Es decir, aquí no hay algo de que alguien se comporte como la parte pasiva o femenina,
uh-huh,
o sea, la parte
receptiva,
uh-huh, y que el otro sea captado por esa sensualidad de manera activa.
Okay.
Aquí lo que hay es dos activos en el sentido de que los dos son varones, y por tanto ninguno se pone en una posición sumisa. Y por tanto, ambos comienzan a tener un encuentro, como una especie de enfrentamiento. Esto en la temática leather le llamamos duelo,
uh-huh,
que es algo ya más más elaborado. Pero tiene que ver con que, por ejemplo, el tango, que nació precisamente de los lugares donde los hombres iban a bailar, porque es un tango de hombres,
uh-huh,
dos varones se enfrentaban uno al otro a través de la mirada, a través del contacto, y por tanto no hay besos, no hay caricias. Lo que hay son fuertes, contacto fuerte, movimientos fuertes, hasta que uno llega a dominar al otro y el otro respeta, como si fuera una especie de lucha grecorromana, de que si ya lo tiene en el piso, o sea, si ya lo dominó, debe de dejarse. Por tanto, aunque muchos lo relacionan como una especie de violación simulada, los dos están de acuerdo. porque de alguna manera entregarse y el otro poseer es el final del juego de poder, es el juego de poder. Entonces para ambos es una excitación enorme porque dicen, yo me he dejado como hombre, no me he entregado como fémina, que sería la posición. Entonces el hard sex se refiere a eso. Casi toda la pornografía relativa al hard sex ponen a hombres que son más de un cuerpo más construido, una imagen más varonil, más masculinos, que incluso mucha gente, el común no los aceptaría porque no son muchachos de carita bonita, o sea, no son los típicos.
No creería ni pensaría que son homosexuales.
Exacto. ¿No? Por otra vez los estigma. Oye, nada más, digo, antes de que continúes con estos términos que te mencionaban, quería también darles a conocer a ustedes que nos escuchan que también existe comunidad leather femenina, ¿no? O sea, sí, que también se da entre mujeres y que hay mujeres leather. Y fíjense, los años 70, cuando ellas se dan a conocer, justo se estaba dando el movimiento feminista, ¿no? Esta parte de la liberación y todo. Y entonces grupos importantes de la liberación femenina empezaron a atacar al sadomasoquismo en general, a las comunidades leather en general, y decir, no, es que esto es violencia, ¿no? Que ya vimos la vez pasada cuál es la diferencia entre abuso, violencia y estas prácticas, ¿no? Y entonces sale la comunidad leather femenina y le dice a las feministas, ¿sabes qué? No, no es así. No es lo que tú estás diciendo, no es violencia. También habemos mujeres aquí, también lo practicamos y estamos muy orgullosos de pertenecer a una comunidad leather y no es violencia y no tiene nada que ver en contra de las mujeres. Y mujeres se lo estaban diciendo
a otras
mujeres. Y eso es una parte interesante de
incluso,
la historia.
Incluso, mira, allí hay un cuento de ciencia ficción, no recuerdo el nombre del autor, porque pensé que era Isaac Asimov, pero no estoy seguro. El cuento se llama Y, o sea, Y, el último hombre, que se convirtió en un cómic. Este cómic habla de que de pronto en la Tierra se mueren todos los varones, incluyendo las especies animales, y nada más queda un varón. Entonces, hay un grupo de mujeres que lo quieren rescatar porque sería la única forma de encontrar este semen para seguir la reproducción humana, y otro grupo de mujeres que se organizan para matarlo porque dicen que de esa manera hay que acabar con la especie que tanto daño les hizo. O sea, ni siquiera se dan cuenta de que están acabando con su propia supervivencia. Pero resulta que lo ven como un juego de que mientras haya un hombre, no va a ser, va a haber un desequilibrio de poder. Entonces, la historia, que sí se convierte en una historia, bueno, paralela a muchos cuentos de la huida y cosas así, de estas distopías. Aquí, la historia misma, son mujeres que, las mujeres que están detrás de él, incluso el dibujante lo hizo a propósito, son excesivamente femeninas, pero con posición de poder. O sea, son la típica mujer que uno la compara con una mujer que puede ser jefa de una empresa, una primera ministra, hasta una reina, y todas ellas con un enorme, con una enorme feminidad. Incluso ninguna de ellas es lesbiana, están en contra de las lesbianas. Entonces, ahí aparece toda una serie de críticas al feminismo, porque el feminismo en algunos puntos se volvió bastante extremo, porque ahorita el movimiento que hay en Europa, el famoso intergénero, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que dos personas estén de acuerdo con intercambiar roles, pero que ese intercambio de roles se convierte en el cambio de poderes, donde la mujer se vuelva, que porque ella es la que trabaja, la que domina la pareja, y resulta que el hombre que se queda en casa a cuidar de los niños, pueden hasta voltear los apellidos donde llegaron en España, que eso ya se me hace ridículo.
Sí, a mí también, porque es lo mismo, ¿no?
O sea, es lo mismo, es una feminidad masculina, entonces ya no llegamos a ningún lado.
Claro. Exactamente, reproducimos. Bueno, ok, regresando, ¿no?
Regresamos, ya nos dijiste lo que es el hard sex, y ahora es como el role-playing.
El role-playing, que son los juegos de roles. Los juegos de roles es precisamente la parte lúdica de todo el asunto. Como los leaders nos tratamos entre iguales, acordamos que el respeto, es decir, las jerarquías que formamos entre nosotros, algunas veces tienen que ver con la edad, otras veces tienen que ver con la experiencia o con la preparación que uno tiene. Todo ello lleva a que las relaciones llamadas principales o primarias, de amigos o de dos hombres, porque incluso puede ser una relación no sexual, se vuelva una relación donde uno domina y el otro asume. Esa relación es cuando se establecen juegos de amo, esclavo, que aquí en México es muy peligroso los contratos, ese pequeño asunto, porque en México está prohibida la esclavitud. Bueno, en teoría, en teoría, porque vamos a Izasaga y les puedo contar muchísimas cosas de niños, chinos y mujeres. Pero bueno, pero el punto es de que al supuestamente ser un trato entre iguales y con libertad de cada individuo, están cada uno asumiendo un rol, una posición. que a diferencia del BDSM, donde cada quien puede llegar y decir, bueno, es que yo soy amo o dominante, o yo soy sumiso o esclavo, en el leader el nombre te lo ganas por los demás. Es decir, la gente que te rodea, tus compañeros, son los que te empiezan a dar el atributo de decirte master, uh-huh, o de decirte esclavo o slave, uh-huh, pero uno mismo no se llama.
Ah, mira qué interesante.
O sea, un falso amo es aquel que de pronto dice, a mí me llamas amo, o que firma, amo tal. Uh-huh. O, uh-huh, yo pongo Master Gerardo porque esa es mi posición dentro de la comunidad, uh-huh, pero no puedo llamarme a mí mismo de llámame Master, okay, o dime Master. Cualquier persona que se autonombra Master, tenemos un problema. No es un Master, es una persona con problemas de dominancia, uh-huh, igualito a a Cruz Treviño de la Garza.
Okay.
Entonces, y ahí se derivan a diferentes roles, porque sí, así como hay dominio y sumisión, uh-huh, el dominio se divide en master, o sea, el maestro o dueño, el amo, que es el propietario de alguien, uh-huh, o de varios, uh-huh, el entrenador, que es el que entrena, el que enseña, el que prepara, el maestro, o sea, es otro tipo de maestro, es un sensei, digamos, uh-huh, está el dueño, del inglés viene de owner, o sea, el propietario, que es aquel que puede ser, que puede tener el contrato de alguien y por tanto es con la persona con lo que se, que es el representante de este sumiso, de este esclavo. Uh-huh. Y también está, bueno, y del otro lado tenemos al sumiso, puede ser un esclavo, puede ser un criado, son dos cosas diferentes. Uh-huh. El primero es para humillarlo y el segundo es para que sirva. Uh-huh. Está el chico, que es el que está en entrenamiento, el cual se relaciona con un daddy. Regularmente está la relación daddy-boy, uh-huh, luego se confunde con eso del cash master, uh-huh, o sea, que aquel que como el señor tiene dinero, tiene un jovencito a quien mantener, uh-huh, ¿no? Pero realmente no es por...
Aquí es diferente.
Aquí es diferente. Uh-huh. Se trata de un tutelaje. Así, bueno, más o menos como Batman y Robin quitándole la parte sexual,
okay,
uh-huh, porque era su entenado, a final de cuentas. Y ya está después el pony, está el perro, está el cabo, el soldado, todos aquellos que están en rangos menores y que siempre obedecen a uno, a un rango mayor.
Oye, Gerardo, por aquí preguntan, ¿cuánto tiempo duran estos juegos? O sea, ¿es de todo el tiempo? ¿Es de algunos días? ¿O de algunas horas?
A ver, en forma contextual, veámoslo de esta manera. Y dentro de la práctica, cuando se entra al protocolo, esa práctica se puede negociar de que se haga una vez por semana, una vez al mes, por una hora, dos horas, todo un fin de semana. Uh-huh. Pero fuera de ahí, es decir, cuando uno hace el decompression, o sea, el aftercare, y se sale de la sesión, uh-huh, son iguales. Somos amigos, somos compañeros, nos hablamos con nuestro primer nombre, aquí nada de que hablar de otra manera. Nos hablamos de nuestro primer nombre y podemos hablarnos de tú o de usted. Ahí sí no hay ningún problema. Porque nosotros sí realmente no es que rechaces, no es que no creamos en el 24/7, rechazamos el 24/7 del BDSM. Eso es un punto que no tenemos en común con el BDSM.
¿Qué es el 24/7?
24/7 es una relación aparente donde supuestamente el sumiso está siempre a disposición del dominante,
okay,
como en la historia de O. Okay. Ella es llevada a un lugar a entrenar y por tanto siempre le pertenece a determinada persona, aunque esa persona no esté presente.
24/7 tiene que ver con 24 horas de los 7 días.
Ajá, 24 horas de los 7 días.
Y curiosamente, en términos cristianos, la Iglesia Católica le llama 24/7 a cuando uno se dedica enteramente a Dios durante un día o un mes durante el año, como una especie de obra.
Okay.
Extrañamente tienen el mismo nombre.
Sí, yo también he platicado con personas que están dentro de la comunidad BDSM que tampoco están de acuerdo con esto. Y es que es muy simple, ¿no? O sea, digo, si quiero ir al baño, si quiero trabajar, si quiero ir a comer, si quiero, ¿no?, mil cosas, pues digo, no, es imposible estar como en el rol todo el tiempo, ¿no? Si dormir, necesidades básicas, vaya, ¿no?
Tendría que ser uno, o sea, dueño de Tara, uh-huh, para poder sentirse ¿cómo se llama? Scarlett O'Hara, uh-huh, y entonces ya ves que ella sí tenía esclavos, no, y ella sí los trataba como, uh-huh, tales, sí, y ella se sentía la dueña.
Uh-huh. Sí, no, es totalmente diferente, ¿no? Y de hecho, algunos me dicen, bueno, y se puede llevar a cabo, pero no como tal, ¿no?, estricto 24/7, ¿no?, sino con varias pausas en donde se renegocia, en donde, oye, a ver cómo estás, en donde, a ver, vete a comer, en donde, a ver, vete a trabajar. Entonces ya no es 24/7.
Hay prácticas especiales, uh-huh, que también tenemos los leaders, que aquí en México no se dan, porque en primer lugar, si nos cachan, eso sería algo completamente prohibido, uh-huh, pero se dan en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Tú contratas por 2 días, 3 días, uh-huh, un fin de semana, una semana o un mes, porque ya ves que porque las vacaciones allá son largas, uh-huh, donde una persona se va a hacer un prisionero.
Así es.
Y pues va a una cárcel, uh-huh, una prisión, que prácticamente es una prisión, donde uh-huh, no hay nada, ahí no se rompe jamás el protocolo, nada de que pido tiempo y como uh-huh, si fuera reality show, no. Uh-huh. Ahí es de que estás todo el día, que te levantas a las 5 de la mañana, te torturan, te echan agua y todo lo demás, claro, de acuerdo a lo que hayas negociado.
Sí, de hecho, te iba a decir que ahí hasta los abogados están involucrados.
Sí,
o sea,
sí, porque es una negociación y todo.
Muy bien hechos, ¿no? Y está súper cuidado. Hay comunidades que cuidan muchísimo que esto se cumpla además.
Sí, porque no son esos policías brutales que hay en las películas que siempre vemos en la americana, sino que son, sí son policías a veces, policías en la vida real, pero que su parte lúdica es que dicen, bueno, es que yo no paso a estar vigilando a reos que siempre son bien portaditos.
Claro.
Quiero tener a reos a quienes pueda yo maltratar y todo lo demás, ¿no? Y el otro quiere que lo maltrate.
Claro, si es como un acuerdo. Si es como un acuerdo. Que eso es todo el tiempo.
Que incluso es un principio que también la ciencia ficción trata, uh-huh, sí, que en ciertas distopías, ciertas novelas, por ejemplo, La Luna es una cruel amante de creo que es Robert Silverberg, uh-huh, que habla de que hay movimientos a favor de algo que se llama narcocapitalismo, o sea, la eliminación del Estado, uh-huh, para que únicamente existan los acuerdos, las leyes nada más nacen de los acuerdos privados entre dos personas en libertad. Uh-huh. Por tanto, si estas personas no tienen leyes encima, negocian entre ellos su propio acuerdo. Uh-huh. Eso es, de ahí nace el Pacto de Caballeros. Uh-huh. Y misteriosamente, es un pacto que llevado en planes de comercio, uh-huh, existen desde el siglo XVIII, con el nacimiento del capitalismo. Entonces, hay una serie de paralelismos ahí, entonces no lo tomamos simplemente, aunque lo tomamos de una manera lúdica, uh-huh, entendemos muy bien que sí tiene principios netamente humanos, netamente sí, aplicables.
Uh-huh. Sí, la parte de la negociación, uh-huh, los límites y todo están como muy bien cuidados. Bueno, y cuéntame esta parte del fetichismo, ¿cómo lo viven ustedes? ¿No? Sobre todo ustedes en la comunidad leader.
Bueno, los leader mayoría somos muy fetichistas. Uh-huh. Fetichistas por la virilidad. Uh-huh. ¿Pero qué significa la virilidad? Porque ahí también nos metemos en una serie de contextos. Claro. Relacionamos las actividades y la actitud masculina no al machismo, que también eso es una malinterpretación, uh-huh, sino a la actitud masculina. Uh-huh. No significa una actitud no femenina, uh-huh, sino que se refiere a una actitud donde la persona sabe adquirir un dominio por medio de su parte intelectual. O sea, una persona muy bien preparada, bien instruida y que por tanto merece ese tipo de respeto. Uh-huh. Una persona que a nivel empresarial tiene un dominio, uh-huh, porque eso, o sea, empiezan, por ejemplo, los hombres de traje, que juegan mucho al poder del jefe con el empleado. Y nos vamos ahí a un tercero, que son los que buscan obreros, los que buscan a hombres que tengan los motociclistas, todo este tipo, el hombre así como el varón no domado, no domado por la sociedad, que tanto atrae a muchos, pero en lugar de ser la parte, uno la contraparte, o sea, la parte femenina, la parte complementaria, se trata, como decía desde el principio, dos varones, uh-huh, o sea, dos varones en igualdad, entonces eso es lo que nos atrae, el fetichismo nos atrae, porque estamos enfrente de un hombre que, por ejemplo, a mí que me encantan los uniformes, si él está uniformado y yo también, tenemos un lenguaje que no es verbal, uh-huh, pero que nos crea excitación y nos crea una serie de mensajes, un subtexto, uh-huh, que nos hace entendernos mucho mejor y más rápido que si empezamos con aquello de que, bueno, ¿qué película te gusta y dónde vas a
estar? Claro,
no sé qué y con quién vives.
Ya tienen un protocolo desde ahí.
Exactamente,
¿no?
Desde ahí ya se empieza a plantear el protocolo, que es muy difícil si uno no lo ve, no lo entiende. Si uno no sabe de protocolos, pues simplemente no le da importancia. Hay gente que no le da importancia y por tanto se mete en un montón de problemas porque no saben. Me dice un hombre que es un entrenado en el medio leather y BDSM, uh-huh, que va a Berlín, se le empieza a ver un tipo, le atrae el tipo, se acerca tanto el tipo, pero resulta que, ¿quién sabe qué hizo? Parece ser que sonrió. Uh-huh. Y entonces el otro jala a otros dos amigos y lo ponen encima de la mesa de billar y entre los tres se lo coge. Y lamentablemente no entendió que todo el lenguaje que le dio a entender era ese. Uh-huh. Me dijo, ¿por qué me violaron o qué? No, lo que pasa es que tú no negociaste, te acercaste mal. Debiste haberte acercado como igual para platicar con él. No debiste haber sonreído, uh-huh, porque la sonrisa ya tiene otra connotación.
Claro, y para ello hay que conocer todo esto.
Hay que conocer
esto,
el medio,
¿no? Claro,
sí, hay gente que se queda de pronto, me dicen, me quedo en la puerta porque voy bien, voy de cuero, pero pronto nadie se me acerca, nadie que no sé qué cosa. Y como me decía un amigo, hasta las señoritas decentes aprenden que cuando uno llega, ajá, es quien se presenta. Claro. No espera que uno se le acerque y ahí viene, claro, vamos. No, porque eso es muy de otras de otros grupos, pero digamos que hasta la educación como tal, la educación verdadera, los principios de las normas sociales aplican.
Mira, qué interesante. No, pues muy bien, Gerardo. Pues cualquier duda, pregunta, aclaración o comentario en relación al tema en general, dolor, poder, erotismo, comunidad Leder, pues escríbanos a cabina@radiomenteabierta.com. Nos pueden escribir también, si no es ahora, puede ser mañana.
Así es, como la canción.
En el correo.
A la carta,
radiomenteabierta.com. Estamos en el chat aquí en www.radiomenteabierta.com/imsex. Hay una carita roja. Ahí andamos. Y pues también, si tienen algún programa que quieran escuchar, algún tema en específico del cual quisieran conocer, si quieren ahondar, como hay muchas prácticas. Gerardo, por ejemplo, es experto también en esta parte, a mí me ha enseñado mucho en esta parte del juego de roles del dog training, human dog training, que es el juego de rol de amo y perro, ¿no? Que también es muy muy interesante. Entonces, bueno, pues escríbanos, por favor.
Después del surgimiento de la comunidad Leder, inició paralelamente a grupos lésbicos la documentación acerca del dominio y la sumisión. Grupos heterosexuales iniciaron la creación de grupos de apoyo BDSM en los 70s. Sin embargo, es en los 80s que se encontraron con movimientos anti-SM por grupos feministas y medios de comunicación, que hasta la fecha, y a pesar de la creación en los 90s de la Asociación Nacional Leder en Estados Unidos, destinada al apoyo de más de 400 organizaciones, continúan demostrando que el legado del psiquiatra alemán Kraft Ebing permanece en la opinión pública.
Pues sí, como yo les decía, Kraft Ebing hizo muchísimo para la sexualidad, desgraciadamente lo hizo de otro lado, pero también nos enseña muchísimo. Por acá Armando dice que le parece muy interesante el tema, que hoy solo nos escucha porque está aprendiendo de todo lo que se está comentando. Y sí, efectivamente, Armando, poco se habla de esto. Yo les mencionaba la vez pasada que los profesionales de la salud, por ejemplo, de la salud que quieran, mental, sexual, física, etcétera, no se nos habla de esto, se nos habla desde el lado de Kraft Ebing, ¿no? Acuérdense que Kraft Ebing, este psiquiatra alemán, todo lo que él dijo se utilizó como fundamento para la creación del libro que se llama DSM-4, que es en donde se hacen los diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Y bueno, ahorita está en revisión también este libro, porque hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que no se han estudiado, sobre todo desde la parte social, cultural, desde otros lados, ¿no? Porque aquí solamente les interesa la parte biológica o lo que se dijo por ahí, que ya decía Gerardo al principio, que tiene todo lo ligado a la reproducción. Y justo Kraft Ebing estudió todo lo que no estaba ligado a la reproducción y se encontró infinidad de prácticas y dijo, órale, pues todo es anormal, ¿no? Y bueno, pues todo, y yo les decía también la semana pasada, ¿no? Pues todos dijeron, qué chido, porque pues no soy la única persona que anda por ahí, ¿no? Porque todo el mundo se encontró ahí. Entonces, bueno, y cuéntame, ya así como, ¿cuáles serían? Ya nos has mencionado algunas, así como para ir cerrando un poco el tema, ¿cuáles serían las diferencias con el BDSM, aparte de las que nos has mencionado, y las similitudes, las cosas que comparten así como?
Bueno, el primer punto donde diferenciamos con el BDSM es el heterosexualismo.
Así.
No heterosexualidad, el heterosexualismo, es decir, pensar que la relación es hombre-mujer. Porque muchos BDSM me dicen, yo quisiera practicar contigo, pero no puedo porque soy hombre. En cambio, para nosotros los Leder es muy fácil tomar a un hombre heterosexual y entrenarlo. Lo cual también tiene que ver con muchos problemas de poder y muchos problemas de su sexualidad. Pero, por ejemplo, nosotros también nos metemos en el problema de que un Leder como tal no podría entrenar con una mujer.
Claro.
Porque a la mujer no la considera una igual en el sentido del paralelismo del Leder. Porque para eso hay comunidades de mujeres Leder, precisamente.
Claro.
Entonces, ahí sí es un punto de rompimiento.
Y que mencionábamos, ¿no? Que en BDSM sí entran personas bisexuales, homosexuales, heterosexuales, hombres y mujeres. ¿No?
Entre nosotros es no importa la preferencia, siempre y cuando se sea hombre. Y se comporte como hombre, porque si alguien llega y se comporta como una reinita, pues simplemente le decimos, mira, ahí está la puerta, porque no te vas a encontrar aquí a...
Sí, porque no empata con eso que tú mencionabas de los valores de la masculinidad, del fetichismo.
Si alguien se te para enfrente, etcétera, y se empieza a actuar como Judy Garland, no puedes darle mínimo de respeto. Okay. Más bien, respetas a la niña que hay ahí. Pero de pronto le dices, mira, aquí no. Y no somos groseros. Cuando de pronto tenemos a alguien que llega y empieza a hacer actitudes así muy femeninas y cosas, no le hacemos caso. Y como saben muy bien que la mayor parte de eso es que ellos crean una seguridad a través de ese comportamiento, de estar perreando, pues cuando no lo tienen, algunos hasta se sienten ya más relajados y ya puedo portarme como yo. Casi terminan como Mauricio Garcés en Modesto de Señores diciendo, ya es que no puedo seguir fingiendo porque ya hasta me duele la boca de estar hablando así. Perdón que lo diga, porque sé muy bien que hay muchos que lo creen para sí mismos, lo tienen perfectamente entendido. Pero como lo que hemos visto ahora que estamos con las pláticas de la comunidad de líderes, nuestras pláticas no tienen la finalidad de formar otros líderes.
De que te metas a la comunidad.
Estamos hablando de que hay otro tipo de diversidad y otro tipo de sexualidad.
Que eso como falta, ¿no? O sea, sí, no, porque luego existe también este mito, ¿no? De que hablar de sexualidad te transforma y te llega y te... O sea, no solamente es cultura general.
Exactamente, es una cultura que todavía debemos de tener. Exactamente. Entonces, ahí cuando nos metemos en este asunto, pues lo que tratamos es precisamente de hablar, es decir, a ver, el primer mito que deben de derrumbar todos es esto. Los homosexuales, no hay homosexual masculino y homosexual femenino dentro de los varones. Uh-huh. Todos somos XY.
Ajá, todos
no hay,
somos hombres.
No hay otra connotación. Uh-huh. También lo veo del lado de las lesbianas, que hay desde unas que piensan que hay un feminismo que te convierte en hombre. Uh-huh. Beatriz Paredes, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, apariencia, no voy a decir nada. Y el otro lado es una mujer hiper, hiper, hiper femenina, hiper entregada, que casi, casi es esta Dolores del Río.
Que bueno, en lugar de Beatriz Paredes sería más bien Ángeles Moreno. Okay. Toda vez más femenina Paredes que Ángeles Moreno.
Bueno, okay. Y luego por eso Gobernación se pone de eso. Sí. Pero bueno, entonces ese sí es un punto para nosotros importante.
Sí,
el respeto a que somos iguales. Uh-huh. Y el otro punto a que nosotros, bueno, es que las comunidades BDSM casi siempre son personas, se han formado alrededor de personas como de clase media alta. Y por tanto no hay necesidades así de que yo te ayudo o tú me ayudes. Su relación es más que nada desde del poder que ya traigo, es el poder que manejo.
Okay.
Claro, fuera de México, adentro de México ya es un poquito más alivianado el asunto. Uh-huh. Pero por ejemplo no hay, yo nunca he visto a BDSM, que es gente de clase baja. Uh-huh. Y en cambio leaders, hay muchísimos de clase baja. Uh-huh. Y clase media, pero de clase alta es raro.
Mira.
Porque para nosotros los medios industriales, ese tipo de cosas, pues es obvio que ahí uno se cuida más. Creamos una serie de... como lo que sería la pandilla, una pandilla, pero sin los puntos malos. Porque aquí es de que alguien necesita ayuda, hacemos colecta. Alguien necesita medicamentos, buscamos. Alguien necesita casa, también. Porque hay una serie de situaciones que nosotros manejamos, que incluso el propio homosexual, el propio
gay. La camaradería,
gay,
¿no?
La camaradería, porque a veces el propio gay lo rechaza. Mucha gente me dice, es que yo soy líder, pero ni modo que le diga a mis amigos. Pero, o sea, los gays que nos juntamos y que vamos a un antro
café
y que estamos ahí, que estamos en el cafecito, ni modo de decirles que yo soy líder. Incluso hay algunos que pasan enfrente de mí y no me saludan porque... Pero se respeta el código, porque respetamos que si el otro no ha salido de su closet líder, pues se puede quedar... No hay no los presionamos para decir, ay, dile a todo el mundo. O sea, yo nunca voy a saludar a nadie cuando sé que está con sus amigos. Uh-huh. Porque si él quisiera presentarme como líder, iría por mí. Entonces no habría ese problema.
Okay.
Mira,
qué interesante. Pues
sí,
bueno,
es algo
si tienen algo que comentarnos, alguna pregunta, alguna duda.
Tendrás que regresar.
Sí, tienes que regresar. Okay. Contáctenos a cabina@radiomenteabierta.com o mándenos sus mails a la carta@radiomenteabierta.com. Ustedes habían escuchado la comunidad Leder, habían escuchado la comunidad BDSM. ¿En dónde la conocieron? ¿Vieron alguna película? Quizá alguna revista relacionada a la pornografía o lo que nosotros llamamos expresiones gráficas de la sexualidad. Cuéntenoslo todo, ¿no?
Así es.
Si nos pueden mandar un mail, pues con muchísimo gusto lo vamos a leer y aquí podemos contestar sus dudas y sus preguntas al respecto. Y por supuesto, Gerardo, ojalá puedas venir después.
Pronto.
Claro, con todo.
Y el postre.
Y pues retomando un poquito lo que mencionábamos hace rato de la importancia de conocer que existen otras comunidades, de que existe la diversidad en general, les traigo algo que escribió William Henking. Él es activista BDSM como tal y él dice: la lucha para la libertad sexual que vemos desplegarse en las calles, en los juzgados y en el país, que muchas veces no es permitida en tantos otros, no es una lucha irrelevante. Es esencial para nuestras libertades y nuestras identidades como individuos pertenecientes a una sociedad plural. Él les mencionaba, es activista y también es practicante BDSM, ha escrito algunos libros, también algunos artículos relacionados a esto. Esto se ha dado en Estados Unidos mayormente, pero lo que menciona en este postrecito que les traje, pues no es ajeno a México, ¿no? No es ajeno a la diversidad que existe aquí. Aquí yo lo veo y lo veo y lo reveo con pacientes, con amigos, ¿no? Como de verdad apenas estamos empezando a abrir, ¿no? A pesar de que se dice que ya se habla mucho de sexualidad, no es cierto. Apenas estamos empezando a abrir el conocimiento hacia otras comunidades diferentes a la heterosexual, ¿no? O a este heterosexismo que existe en México. Entonces, bueno, pues, ¿cómo ves, César?
Así es, interesante. Yo quiero mandar un saludo a Carla Maldonado, que nos está escuchando desde Pachuca también. Y al mismo Esclán, que siempre nos está escuchando también desde Aguascalientes.
Ah, pues muchos saludos a los estados, también a San Luis Potosí, le mando un saludo muy grande. A ver si me doy una vuelta el fin de semana.
Porque nunca falta la sobremesa.
Oigan, pues bueno, les recuerdo que tenemos cortesías de Enkidu Spa para que se vayan a consentir esta Semana Santa. Si no tienen nada mejor que hacer, se pueden ir a dar un masajito riquísimo o a lo mejor una terapia para algo. No sé si tienen como alguna operación. Por ejemplo, mi padre se puede ir a la terapia Reiki, ¿no? Que también es como un poco la sanación de ciertos aspectos, un masajito, ¿no? Si no se sienten mal, pues para que duerman rico estos 4 días. Entonces, pues, escríbanos a la carta @radiomenteabierta.com para solicitar la cortesía y que puedan pasar por ella acá. Y pues también nos han preguntado, César, que dónde, a qué teléfono, todo, nos contactan para alguna consulta en relación a la sexualidad.
Ok, conmigo se pueden contactar al siguiente celular, que es 044-55-1798-0286. ¿Y tú?
Y bueno, pues a mí en la mañana me pueden encontrar en el 55-74-8902 y en la tarde en el 55-59-1349, pero de cualquier manera, pues nos pueden escribir a la carta @radiomenteabierta.com, nos pueden dejar sus datos y nosotros nos comunicamos con ustedes. Y bueno, cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar en la comunidad Leather. No sé si tengas alguna página de internet, blog.
Bueno, la comunidad Leather tiene una serie de entradas, por ejemplo, en Yahoo Groups, que ya están desapareciendo lamentablemente. Uh-huh. Está Comunidad Leather México, uno pone el buscador así junto, Comunidad Leather México. Uh-huh. Pero nuestro punto principal ahora de entrada es que para la información general está el blog comunidadledermexico.blogspot.com. Uh-huh. Y a partir de ahí se puede uno meter a la página de Yahoo, que ya es para los miembros, o sea, ya es para la gente que quiera recibir información más personal y pertenecer a las reuniones y las prácticas nuestras. Está también una comunidad que hemos creado en Facebook, porque pues, las comunidades sociales están creciendo mucho y hemos tenido muchísimas consultas. Y también, bueno, ahorita estamos montando una serie de contactos que tienen que ver, por ejemplo, con los proyectos sociales de la comunidad, que es la venta de artículos. Uh-huh. Pero todo eso está dentro de comunidadledermexico.blogspot.com.
¿Tus pláticas que estabas diciendo?
Las pláticas, actualmente tenemos una plática que son los lunes con Comunidad Leather México, que se está realizando en la librería, que es un foro cultural también. Es la librería Voces en Tinta, que es en la calle de Misa, número 23, letra A. Uh-huh. Es el tercer lunes de cada mes. Uh-huh. Y, bueno, la próxima es el 19 de abril.
Okay.
Y, bueno, y la entrada es libre, es a las 7 de la noche, y hemos tenido buena afluencia. La primera charla estuvo bastante bien, porque van muchos chavos que igual es que dicen, es que yo no conozco de esto, pero quiero saber, porque a mí me dijeron que para ser gay, o sea, para sentirme gay o saberme yo gay, pues tengo que ser No, sino que van porque van con la idea de que ser gay es ir a los puntos comunes de lo gay. Entonces de pronto se enfrentan a lo leather y entonces dicen, entonces hay algo más normal, más humano, no tan
simulado. No tan rudo. Okay.
Y entonces para los que no sepan cómo se escribe es leather con TH, entonces LEATHER, entonces comunidad. Leather México junto .blogspot.com, entonces ahí pueden acercarse un poquito. Y bueno, les comento que estamos estrenando página de internet en Centro Liber, es www.centroliber.com, pues para que nos visiten.
Oye, también un saludo a Alan, que por ahí mandó unos diseños muy padres, muy chidos para lo que es
Sí, si se meten a la página de radiomenteabierta.com/imesex van a ver hasta arriba un nuevo diseño de Alan, está padrísimo, y hay otros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay otros que he estado haciendo. Un saludo, Alan, hace mucho que
muchas
no nos
gracias.
Vemos. Gracias.
Padrísimo,
sí, está súper padre. También, pues, si quieren encontrar a Alan por acá, pues, le pueden escribir aquí a nuestro productor, ¿no? Para que los contacte, porque es muy, muy bueno.
Joven, la cuenta.
Pues bueno, ya se nos está terminando el programa, Jardo. Agradezco muchísimo que hayas estado aquí.
Sí, no, gracias a ustedes, gracias Mayra, gracias César.
Sí, hemos aprendido mucho y ojalá podamos seguir aprendiendo de esto. Ya por ahí nos comentabas que estás haciendo una guía para el principiante leader. Que nos tienes que dar a conocer cuando esté terminado.
Bueno, ya que traigo los apuntes completos, que es bastante largo. La razón es, como decía, no es convertir gente. Uh-huh. La razón es soltar la información, porque creo que eso de decir no estamos preparados es una estupidez.
Sí.
Y creo que sí estamos, más que nada, desde hace mucho tiempo, ávidos de esa información, porque yo lo noto que cada espacio que se abre, ahí está la gente.
Sí, porque además hay gente que a lo mejor no sabe cómo se llama algo, pero de pronto empata con todas las ideas que hay, que tiene cualquier grupo, cualquier comunidad, y entonces se va reconociendo también a partir de conocer esta información. Pues qué interesante, muchísimas gracias, Gerardo.
Así es.
Pues
nos vemos en 8 días, May.
Ajá, nos vemos el martes a las 11:15, otra vez aquí en Sexualidad a la Carta. Yo les mando muchísimos besos, muchas gracias, César, también.
Así es, muchos besos, saludos, Armando, a Tatumbo Restaurant, nuevos clientes y buen provecho.
Adiós.
Adiós.
¿Escuchas?
Sí, huele a...
Ah.
Mira, mira.
Oh, my God.
Tócalo.
¿Sí?
Sí, pruébalo.
Mm-hmm. ¿Ahorita? ¿Aquí? ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando?
De un plato delicioso.
Pues de sexualidad.
Sí, claro, preparemos sexualidad.
Sexualidad a la carta.
Todos los martes a las 11:15 de la mañana.
Escríbenos a lacarta@radiomenteabierta.com.